Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjassot y Quart de Poblet.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este instante. Buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches a aquellos que nos escuchen a través del podcast. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada y nos puede oír a través de los dispositivos móviles desde cualquier lugar del mundo. Que a lo mejor no llueve tanto como aquí. La realidad es que tenemos lluvias intensísimas, no solo durante la jornada de hoy, sino durante los próximos días va a ser así. De hecho, Protección Civil está alertando por lluvias abundantes y persistentes en el este peninsular. Hay previsión de precipitaciones abundantes en toda la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Aragón. La mayor incidencia correspondería a Castellón, donde se esperan acumulaciones de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Lluvia intensa, lluvia que no ha parado obviamente a los transportistas que en estos momentos se mantienen en paro, se mantienen en huelga. Durante las entre las 11 y cuarto y las 2 y cuarto aproximadamente, desde la entrada por la A3 hacia la avenida del Cid aquí en Valencia había pues unos 10 kilómetros de retención durante bastante tiempo. Han hecho una especie de ronda, han salido por la zona del junto al centro comercial El Saler hacia El Saler, la V30, la 7 para volver otra vez a entrar. Es decir, lo han llevado a cabo este paro del transporte que todavía sigue siendo, por lo menos en la manera de insistir o la manera de parlamentar, está siendo la incidencia de unos cuantos. ¿Por qué? Porque en estos momentos sigue sin acuerdos o sí en el Ministerio de Transportes la solución, que la solución es bien sencilla. Hace unos días veíamos una entrevista de, porque no hemos tenido programa por asunto de las fallas, hay una entrevista de Ferreras al presidente del gobierno. El presidente del gobierno no hacía alusión alguna al mundo del transporte, tan solo decía que no iba a haber desabastecimiento, pero hablaba más de la guerra. Como si toda esta problemática viniera por la guerra. Y la realidad es que esta problemática ya estaba más que anunciada. Pero también estaba más que anunciado un acuerdo. Yo no creo que sea tan torpe Ferreras no preguntar por lo más importante, una de las detalles más importantes que estaba y está de hecho en este momento en la calle, que es la huelga, el paro en el sector del transporte. No se le hacía ninguna pregunta referente a esto. Tampoco, por supuesto, hacía alusión alguna el presidente del gobierno. Y me parece una torpeza por parte del periodista, o es que había un acuerdo, un pacto para no hablar del tema. Porque la realidad, ¿cuál es? En estos momentos, el Ministerio de Transportes, como digo, está reunido con las asociaciones que sí representan. Pero no puede salir la ministra hace unos días, la ministra de Transportes, haciendo de ministro del Interior. Y ante las preguntas de los periodistas, que si se ha llegado a algún tipo de acuerdo, lo que dice es que se va y promete contundencia contra la violencia de los piquetes. Perdone, eso es el Ministerio del Interior. Usted, ¿qué solución va a buscar o va a encontrar con respecto a lo que está ocurriendo? De forma minoritaria en ese momento y cada vez más mayoritaria. Ya lo han escuchado en los servicios informativos. Cada vez mayor parón, pero ya no solo del mundo del transporte. 50 barcos están en estos momentos amarrados. Aquí en la Comunidad Valenciana no han salido por causa también del coste del gasoil, del coste del carburante. Otros países ya han encontrado soluciones. Soluciones que son sencillas. Tampoco son tan difíciles. Porque no hay que llegar a un acuerdo con las petroleras, es sencillamente rebajar el impuesto. Porque la inmensa mayoría de lo que pagamos, de cada litro de gasoil, de cada litro de combustible, es impuesto. Es tan sencillo como bajar el IVA, como bajar el impuesto. Pero se ve que aquí estamos en otro mundo bien diferente al resto de Europa. Francia, Portugal, Alemania, todo el mundo ha llegado a soluciones, menos en España. A lo mejor la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, podría estar haciendo otro tipo de cosas, porque parece ser que para de ministra sirve bien poco. No se puede hacer de ministra de Transportes y a la vez de ministro del Interior y decir que a los transportistas que en ese momento están parados les va a enviar 12.000 policías. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de este asunto no solo hoy, sino durante los próximos días. Tendremos hoy hablaremos del 100% eléctrico con Jorge González, de la competición que se va a llevar a cabo de Spain Kills en IFEMA. Tendremos que irnos hasta la autoescuela La Blanca hoy para ver qué ocurre con los chavales, con los examinandos que se encuentran ante esta nueva ley, la nueva ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial que entra en marcha hoy. Y por tanto, pues hay que hablarlo, faltaría más. Y también comentaremos cosas de la Fórmula 1 y estará con nosotros Quique Martí con una Yamaha, el hombre de la motocicleta. Así que si les parece, comenzamos ya, vamos con el banderazo de salida y por supuesto que hoy era el día anunciado y como día anunciado, pues hay que comentarlo, faltaría más, a pesar de que la actualidad está en otro mundo, está en el mundo del transporte. Pero bueno, hay que hablar de tráfico, de circulación de vehículos a motor y de seguridad vial. Es el texto refundido de la ley y las normas que a partir de hoy se ponen en marcha, ¿eh? Y han oído hablar ese del 30, ¿no? Del 20 kilómetros por hora, bueno, en fin, estas cosas que es lo más genérico, en lo más normal, lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero que hay alguna que otra novedad, aunque es verdad que tampoco mucha. Hay que reconocer que esta nueva ley trae pocas novedades y poco interesantes. Nos vamos a cambiar impresiones con un hombre expertísimo, ¿eh? No sé si existe esto como expertísimo en seguridad vial, que es Ramón Ledesma de Pons Seguridad Vial. Ramón, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Encantado, como siempre, de estar un ratito.
¿Cómo está? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bueno, tal como está el mundo,
sí.
Pues con estar suficiente, ¿no?
Sí, estamos en un mundo un poco complicado. Yo no sé, Ramón Ledesma, supongo que todavía menos, porque es más joven que yo. Lo digo por aquello de que no hemos vivido en ningún momento una situación como esta, ¿no, Ramón? ¿Tú recuerdas alguna o qué?
Yo tampoco. Yo creo que más nuestra generación, la anterior, ya hay demasiadas generaciones que no habían vivido nada de todo esto,
sí.
Y yo creo que estamos todos como mirando por la ventana y dice, pero bueno, esto ya estaba superado hace, ¿no? Sí. Pues no, son planteamientos muy básicos, ¿no?, de la condición humana que nos asustan un poco a todos.
Ya. Bueno, hay que tratar un día como hoy, con tanto conflicto que hay en la calle, en el mundo, pues hay que hablar de este aspecto que yo creo que, hombre, es importante, pero tampoco tanto. No hay que darle tanta importancia al cambio de la ley, ¿eh? Cambios en la ley que se habla mucho de que se suprime la posibilidad de que los turismos y motocicletas rebasen en 20 kilómetros hora los límites genéricos de velocidad. Parece ser que todo se basa en eso y cambian más cosas. Ramón.
Sí, yo creo que podemos hablar un poco de la ley, no en sentido peyorativo ni positivo ni negativo, sino una cierta ley de retales viales, ¿no?
Sí.
Es decir, abarca un poco de todo y un poquito técnica, ¿no? En algunas cosas técnicas que incluso los que nos escuchen dirán, bueno, pues que los detalles son muy técnicos, ¿no? En algunos aspectos, ¿no?
Claro.
A veces para solventar procesos que tiene la propia administración, más que, digamos, hacer un llamamiento a determinadas normas a los conductores.
Uh-huh.
La más llamativa es verdad que ha sido del 20 kilómetros por hora, que siempre, vamos, nosotros hemos defendido que probablemente ni quita ni pone, o sea, uh-huh. es un tema que es verdad que es una anomalía en España, pero tampoco creemos que vaya a ser la gran solución al proceso, pero sí que es verdad que ha tenido que por lo menos ha habido un cierto elemento que puede ser interesante, ¿no? Que hemos hablado del problema del adelantar, ¿no? Que no, nunca lo hablábamos de este asunto y es verdad que hay un riesgo que es mayor que la circulación ordinaria. Bueno, con que se haya hablado, con que a lo mejor se haya discutido un poco y haya servido para algo, pues bueno, pues puede ser, insisto, creemos que ni quita ni pone, ¿no? Un poco el tema de los 20 kilómetros por hora, ¿no?
Ya, retales viales, me quedo con eso, ¿eh? Igual me sirve hasta el titular, Ramón, retales viales, me ha gustado mucho. Bueno, pues dentro de estos retales viales se unifica, esto no se ha hablado mucho, pero creo que es importante, se unifica significa en un plazo de 2 años el tiempo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos. ¿Esto qué es? ¿Otra vez libertad absoluta? ¿Ya otra vez empezamos de cero o qué pasa aquí?
Vamos a ver, lo que antes pasaba es que según las infracciones que hubieses perdido, si hubieras perdido, si eran muy graves o eran graves, pues tardabas 2 o 3 años en recuperar todos los puntos, ¿no?
Sí.
Si, al final la gente no entiende si era muy grave o si era grave. Lo que la gente quiere es un mensaje de claridad, que es, oiga, yo desde la última vez que infringí y pagué, me voy a comportar bien. Bueno, pues a los 2 años me da usted todo el crédito de puntos.
Sí.
¿Le queda claro? Es decir, es simplificar, yo creo que aquí han acertado, ¿no? Un mensaje muy claro al conductor, pórtate bien durante 2 años que automáticamente te cargaremos el saldo y volverás a ser un campeón, ¿no?
Sí, sí. Pero ¿a partir de hoy se queda el crédito a cero de la gente? ¿Podría ser que va a haber un poco una bonanza por parte de DGT o qué?
Regalos pocos, yo creo.
lo
que sí empezarán los cómputos favorables al conductor a partir de ahora. Y por tanto, todo plazo que antes era de 3, ahora va a ser de 2, ¿no? Todo lo que es, digamos, derecho sancionador, pues cuando entra en vigor la norma tiene que ser en favor del conductor.
Bueno,
me parece un buen mensaje que empecemos a tener claro que nos portamos bien. Es más, puede tener mucha más fuerza 2 años... y te recuperamos todo el crédito.
Es una ley, nueva ley, que tiene muy en cuenta al ciclista, otra vez. Es curioso, ¿no? Ya la última reforma que hubo de reglamento, etcétera, ya parece ser que ese colectivo hizo mucha fuerza y vuelve otra vez a hacer caso al ciclista en líneas generales, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que por varios motivos, ¿no? Por una parte, porque es verdad que la bicicleta en España está creciendo. Los datos de AMBE nos dicen que se superaban el 1.700.000 bicicletas vendidas en el año 2021,
sí.
Es decir, nunca había habido tantas bicicletas vendidas en España, el superar la cifra de vehículos desde el año 2018, y por tanto la bicicleta empieza a estar mucho más presente en nuestras vidas, ¿no? En nuestras ciudades, y por tanto, bueno, pues se le presta más atención. Eso unido a que cada vez forman parte, los vulnerables forman cada vez una parte mayor del pastel de los fallecidos. Me explico. En el caso de motoristas es más claro todavía, ¿no? En el año 2000, con los fallecidos que había en España, solo representaban el 6% de los motoristas. Ahora representan el 23%, ¿no?
Sí.
A medida que baja la accidentalidad en turismo, por menos velocidades, más seguridad que tiene el airbag, todos los elementos que lleva el vehículo incorporado, sigue manteniendo los vulnerables. El ciclista y el motorista siguen sin tener los elementos de seguridad. Por lo tanto, hay que dedicarles más tiempo en la norma que su airbag. La única que queda al ciclista y al motorista y al peatón es la norma que establezca la administración, ¿no?
Uh-huh.
Por eso probablemente se le presta más atención.
Bueno, por ejemplo, el hecho de se permite a los conductores de bicicletas circular en grupos sin mantener la separación que se pide a los demás, la distancia de seguridad, por ejemplo, ¿no? Es uno de los aspectos que dice, sin mantener tal separación, poniendo en esta ocasión especial atención a fin de evitar alcances entre ellos. Es decir, que hay distancia de seguridad entre los diferentes vehículos, pero entre los ciclistas se deja un poquito más de menos hueco, quizá, ¿no?
Okay. Sí, son una batería de normas que hacen referencia al adelantamiento a ciclista, a la separación en grupo, que pretenden que el conductor empiece a saber que tiene que respetar o que tiene que cuidar mucho más su conducción cuando se acerca a los ciclistas, ¿no? Al final es un mensaje general de, oiga, nos aproximamos a alguien que realmente es débil en la carretera, ¿no? Pues guarde usted todas las precauciones que pueda guardar. Esto yo creo que es especialmente importante para la gente que accede al permiso de conducción, que estudia las normas por primera vez, ¿no?
Claro.
Entonces, ya llevará, insertado que cuando llega un ciclista pues hay toda esta batería de cosas que antes nosotros no habíamos estudiado. Por lo tanto, me parece especialmente interesante para quien obtiene el permiso de conducir.
Por cierto, se habla ya que en las aceras y en las demás zonas peatonales, obviamente el conductor de los vehículos no tiene preferencia de paso, y habla de los vehículos de movilidad personal y las bicicletas y ciclos que no podrán circular por las aceras, que de forma reglamentaria se va a fijar las excepciones que se determinen. Por tanto, hay reglamentos por delante bastantes que se va a llevar a cabo por parte del gobierno, ¿eh? Tiene que trabajar bastante en este sentido.
Parece que va a haber un cierto desarrollo del reglamento de circulación en la parte esta de vulnerables, ¿no? De protección a los vulnerables. Yo creo que el gran cambio que se está produciendo, y probablemente veremos algunos datos cuando vengan los datos de fallecidos en ciudades este año, es la implementación del 30 kilómetros por hora que se está produciendo, ¿no? La pacificación, el digamos todo el sistema al que van llevando las ciudades a de calmado del tráfico, ¿no? Sí. Esto hace que empecemos a tener debates que antes no teníamos, ¿no? Sobre quién usa la acera y quién la deja de usar, ¿no? Porque van a tener mucha más, digamos, peso, protagonismo el digamos el denominado usuario vulnerable. En este es donde habrá, aquí es donde se producirán los grandes desarrollos reglamentarios.
La pérdida de puntos es lo que más que quizá importa a muchos, ¿no? Se castiga con 3 puntos por ser el vehículo mecanismo de detección de radares. Atención, porque el director general de tráfico hablaba de inhibidores siempre. Yo me he quedado un poco sorprendido. Digo, ¿pero por qué dice inhibidor? Si el inhibidor ya está prohibido, lo que llevar un inhibidor. En lo que no estaba prohibido, entre comillas, es el llevarlo, el detector, llevar un detector. Porque, pero claro, llevar un detector era un absurdo. Lleva un detector, no, pero no lo estoy usando. Sí, hombre, claro. O sea, ya el hecho de llevarlo ya es sancionable.
Es la típica cosa que hemos hecho, que era una reforma muy técnica, ¿no? Sí. Digamos, mire, lo que saben los conductores en general es que no se puede utilizar inhibidores de radar. Ya está. Digamos, aspectos más técnicos pueden ser interesantes, pero tampoco le aportan nada al mensaje del conductor.
Sí.
A mí en el tema de los puntos sí que se me hubieran quedado dos mensajes probablemente, que creo que no se ha entrado en ellos hoy.
Sí.
Para darle un poco más de forma. Los límites de velocidad son 90 y 120 km por hora en carretera convencional y en autopista, ¿verdad?
Sí.
El sistema de puntos no entra en carretera convencional hasta 120 km por hora, es decir, entre 90 y 120 solamente pierdes una multa económica, pero hasta 120 no pierdes puntos. Y en carretera, entre 120 y 150 hay multa económica, y a partir de 150 es cuando entra el sistema de puntos.
En autovía, sí.
Correcto, ¿no? Yo sí que hubiera mandado algún mensaje para que ese límite de los puntos a partir de 120 en carretera convencional y 150 en carretera, en autopista, autovía,
sí,
bajase algo. No mucho, ¿eh? O sea, estamos hablando que no mucho. Pero no pasaría nada porque los puntos empezasen a perderse a partir de 115 en carretera convencional y 145 en autopista.
¿Por qué motivo tan solo esos 5 kilómetros? Quizá más psicológico que otra cosa, ¿o qué?
Correcto. O sea, es un mensaje un poco diciendo, oye, porque no, yo creo que los límites son correctos, son los que son, la multa económica está bien, pero hombre, un pequeño mensaje si quieres trasladar ahora, pues en torno a la velocidad, simplemente no muevas el catálogo de multa económica, pero sí que mueve aquellos grandes excesos, digamos, que se están produciendo, ¿no? Insisto, de 120 a 115 perder puntos, esos 2 puntos que se pierden, que empiecen en 115, y de 151, me parece, de 150 a 145 en autopista. Bueno, digo por poco, por mandar un poco el mensaje, no hace daño a nadie, no va a haber grandes sanciones, pero sí que se manda un mensaje al conductor, ¿no?
Bueno, y esa subida de 3 a 6 puntos, si te parece que también interesa mucho a la gente, se van a detraer por conducir sujetando con la mano el móvil. Es curioso porque ha subido efectivamente de 3 a 6 puntos, pero la sujeción con la mano del móvil pues es lo habitual. Si no utilizas un manos libres, pero ya sabes lo que pasa.
Yo tengo ciertos debates, es decir, sí, bueno, sí, es lógico, el móvil es el tema, ¿no? Ahora, el abordarlo solamente de 3 a 6 puntos no tengo tan claro que sea así, ¿no? El problema, lo hemos hablado en algunas ocasiones, el sistema de autovigilancia del teléfono móvil que tiene que tener uno, o de responsabilidad con el teléfono móvil. Y aquí entramos, algunas veces hemos discutido con el derecho de repetición, ¿no?
Sí.
El empezar a tratar que tú eres responsable de que tú utilices el teléfono móvil, por supuesto que con el dedo, con la mano, utilizar el teléfono móvil se está convirtiendo en el gran problema, tanto en vías urbanas como en vías interurbanas. Empezamos a tener accidentes en autopista donde hay atropellos, donde el conductor no ha visto que alguien estaba parado reparando un vehículo, ¿no? Y esto tiene que ver totalmente con el móvil, ¿no? O sea, con lo cual, aquí es donde yo creo que se podía incidir en hacer un cambio de rumbo, ¿no? En cuanto empezara a hablar de una cierta responsabilidad del conductor cuando utiliza voluntariamente el móvil. Una cierta asociación como se hizo con el alcohol en los años 90, ¿no? Es el tema, ¿eh? Es el tema.
Bueno, oye, la lengua de las señales tiene que estar en castellano y además, en la lengua oficial, ¿eh? No dice y también, o no, podría ser, no, además en la lengua oficial. Es obligatorio, por tanto, en las comunidades autónomas reconocidas en su estatuto con un idioma absolutamente diferente al castellano, ¿no? Esto también es curioso, ¿eh?
Sí, yo creo que aquí se mezcla poco la seguridad vial y se mezcla mucho la política, ¿no?
Sí.
Entonces, no vamos a arreglar mucho. Yo creo que las señales están hechas para dar los mensajes a los conductores y llegar al máximo posible, ¿no? Y de la manera más clara. ¿Que usted quiere arreglar problemas o debates nacionales a través de las señales? Bueno, es entretenido, pero no lo tengo tan claro.
Ya. Sí, sí, sí. Bueno, en las infracciones leves también hay algunas novedades. El impago de peaje es una infracción leve. Incumplir la obligación de los conductores a estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo. ¿Esto te ha llamado la atención, Ramón? Que hayan puesto como infracción leve. Incumplir la obligación de los conductores de estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo. ¿Qué es? ¿Que lo dejas sin el freno de mano? ¿Aparcado? Sí,
esto ya lo decía la norma. O sea,
sí, por eso.
Tú tienes la obligación de controlar tu vehículo, pero no lo decía en la infracción de una manera tan expresa, ¿no?
Ajá.
Por eso me parece demasiado técnica la norma, ¿no?
Sí.
Yo creo que no hacía falta, no era necesario. Bueno, se ha introducido, tampoco creo que quite ni ponga mucho, ¿no? Por eso insisto que es una norma un poco técnica que a veces el ciudadano no entiende bien, y es lógico que no la entienda bien, ¿no? Porque...
Sí.
Bueno, en fin, a lo mejor son detalles de expedientes sancionadores que se han producido y que el legislador o el que redacta la norma quiere cambiar para que no se vuelvan a producir.
Y volvemos,
¿vale? Pero a lo mejor...
Volvemos a las bicicletas sobre infracciones leves. Ramón, que dice, incumplir las normas contenidas en esta ley como infracción leve, dice, especialmente en el caso de los conductores de bicicleta. Parece que dice, yo entiendo un poco, que son leves todas las infracciones que hagan las bicicletas, hagan lo que hagan, casi, ¿no? Bueno,
sí,
siempre que no comprometan la seguridad de otros usuarios y tal, pero bueno, lo pone muy extremo, pero casi
sí.
Son leves todas.
Okay. Yo soy bastante poco partidario de este tipo de redacciones.
Sí.
O tienes que cumplir la norma o no tienes que cumplirla, para
claro.
Eso se hace la ley, ¿no?
Uh-huh.
Pero no cabe hacer una cierta gradación de que unos más que otros, ¿no? Bueno,
sí.
A lo mejor han tenido que... Muchas veces depende de las enmiendas de los partidos políticos, ¿eh? Porque llegan tres grupos parlamentarios y dicen que eso... quieren que sea así, oye, y se introduce así para que haya un cierto consenso.
Uh-huh.
Bueno, puede estar muy bien, pero... Y ustedes lo han pasado muy bien, pero queda raro al final en un boletín oficial del Estado, ¿no? O sea que...
Ya.
En fin.
Bueno, y por cierto, también se tiene en cuenta ya a agentes, a la autoridad encargada. Antes se decía que agentes de la autoridad. Ahora ya son agentes de la autoridad encargada de la regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico o de sus agentes. Que ya hace referencia quizá a aquellos controladores que hay, aquí en Valencia no hay, pero sí que hay en Madrid, por ejemplo, de tráfico, que los pone ya como casi agentes de la autoridad. A esa altura.
Bueno, también otra reforma, digamos, un detalle técnico, ya existía, pero a lo mejor se le quiere dar todavía algo más de fuerza en la norma. Bueno, todos sabemos que al final el sistema de estacionamiento regulado se controla a través de los controladores, no cabe tampoco otra opción,
sí.
Y cada vez lo controla más con elementos o herramientas tecnológicas, ¿eh?
Sí.
Que dejan clara la evidencia y tampoco hay mucho debate.
Bueno, Ramón, la realidad, y en resumen, porque es verdad que podemos hablar muchísimo largo y tendido, tardaríamos horas en prácticamente en desgranar esta nueva ley, pero hay que decir, creo, y un poco saco de tus palabras, que en estos momentos España no está mal clasificada, estamos en tercer o cuarto puesto a nivel europeo, que es una muy buena posición en fallecidos cada millón de habitantes. Y también, si no existieran las motos, ¿cómo estaríamos clasificados? Por cierto, Ramón, si no existieran los accidentes de motocicleta que todos los fines de semana y entre semana tenemos, desgraciadamente.
Somos el sur de Europa y tenemos motos, y nos gustan las motos y es una buena herramienta, pero
sí.
Las motos tienen un cierto riesgo que no tiene el vehículo, y al final lo que ocurre es que una cuarta parte de los fallecidos es en motocicleta, ¿no?
Uh-huh.
Si no contásemos con motocicletas como tiene el norte de Europa, ¿no? Porque no tienen motocicletas por su clima, etcétera, etcétera,
sí.
Pues probablemente las colocaremos en el primero o segunda posición en Europa, con 30 fallecidos por millón de habitantes. Es decir, los conductores españoles somos probablemente los conductores más seguros. De toda Europa, incluidos los motoristas también, porque siendo los que son, el volumen de accidentalidad y de fallecidos son mínimo en relación con los kilómetros que realizan, ¿no? Por lo tanto, a veces nos fustigamos demasiado y en este caso deberíamos, oye, siempre, por supuesto, cualquier tipo de herido o fallecido es un auténtico drama, pero lo cierto es que podemos hablar entre los mejores conductores de Europa están los españoles, o sea, pero con toda la claridad y con todo el titular.
Ramón, se nos quedan muchos temas en el tintero. Gracias por estar con nosotros. No sé si hay algún asunto que querías comentar así in extremis o lo dejamos ya para otro día, porque ya ves que tenemos mucho y además tenemos mucho contenido hoy en el programa.
Demasiado hay en el mundo como para afilar mucho más la ley de tráfico, ¿no? O sea que,
no.
En fin, que el tema del transporte se solucione, que es probablemente lo único importante en estos momentos.
Ramón, un abrazo y gracias. Hasta luego. Ramón Ledesma, de Pons Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Un instante y seguimos hablando de este asunto. Vamos a cambiar impresiones sobre cómo le ha llegado esta reforma a los chavales, hasta la autoescuela. Aquellos que en estos momentos se van a presentar. El jueves, sin ir más lejos, ya hay algunos exámenes teóricos. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Ya tienen en cuenta la reforma? No. Yo creo que debe de haber bastante inquietud. Enseguida nos vamos hasta la autoescuela La Blanca y salimos de dudas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
3:31, estamos en Luz de Cruce, en COPE y también a través de los dispositivos móviles. Nos vamos hasta... Hemos looteado, ¿eh? Hemos utilizado la aplicación Looteator y nos hemos encontrado en Vitoria-Gasteiz con la autoescuela La Blanca, que tiene un simulador además. Vamos a hablar enseguida, bueno, ya vamos a hacerlo, con Vanessa Ochoa. Nos vamos hasta allí. Vanessa, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, bien. Sí.
Bueno, oye, ¿allí por Vitoria también está lloviendo como por aquí, por toda la zona este o qué?
Está chispeando ahora un poquito, lo que aquí tenemos es mucho frío. Ah, supongo que allí no tendréis tanto.
Bueno, un poquito menos. Oye, es verdad que esto de la lluvia es bueno también para los chavales aprender, ¿no?, a conducir con lluvia, que en muchas ocasiones, y sobre todo en zonas donde no llueve habitualmente, como es aquí, pues cuando nos sale el día de lluvia y eres Nobel, te lo pasas francamente mal.
Sí, asusta un poquito, pero bueno, aquí estamos acostumbrados, aquí no es como allí, aquí llueve bastante. Entonces, a ver, al final tienen que aprender a conducir en todo tipo de situaciones. Entonces, esto también les viene bien porque si el día del examen les llueve, es mejor que se vayan acostumbrando desde antes. No, esto a nosotros nos viene bien, porque oye, además eso les perfecciona.
Autoescuela La Blanca, ¿cuándo va a llevar a examinar a los próximos chavales? ¿El jueves?
Pues tenemos el jueves un examen, sí.
Sí. ¿Y entra ya las novedades? ¿Entran las novedades de la ley?
Sí, claro, tienen que entrar ya. Lo que no sabemos, pues si la DGT habrá actualizado ya, vamos, me refiero, si ya habrá incluido nuevas preguntas con la nueva normativa, o sin más no les ha dado tiempo a incluir las nuevas y lo que han hecho es suprimir las anteriores.
Claro, porque si no, sería un auténtico lío, ¿no? Si le preguntan sobre esos 20 kilómetros de margen, el chaval dirá, claro, bueno, ¿qué hago? ¿Respondo a la antigua o a la moderna?
No. Eso es. A ver, tienen que responder a lo que empieza desde hoy.
Claro.
Pero no sé si lo habrán modificado, por eso digo que no sé si todavía lo habrán modificado, entonces no sé si las habrán quitado, si habrán puesto las nuevas, pero bueno, lo que está claro es que tienen que responder a lo que entra en vigor desde hoy.
¿Qué temática es la más problemática para vosotros en estos momentos de lo que ha cambiado, digo? Al margen de estos 20 kilómetros por hora que se han desaparecido, algún...
Básicamente esa es la que más preguntan, ¿eh? O sí. sea, esa es la que luego le muestran mucho interés, pues por el tema de lo del móvil, de que sujetando un móvil pues ha pasado de 3 puntos a 6 puntos,
sí.
El tema de los elementos de protección y cinturones de seguridad, que ha pasado de 3 puntos a 4 puntos, pues preguntan un poco sobre todo por eso, pero lo que más inquietudes les muestran siempre es por lo de los 20 kilómetros por hora, desde que se empezó a oír, es lo que van preguntando a diario.
¿Se preocupa mucho por los puntos, ellos? Son de los que...
Sí que suelen preguntar, sí, sí.
Si
sí
me multan o me quitan puntos, ¿eso les preocupa, sí?
Sí, sí, el dinero, o sea, cuántos de multa, cuántos puntos me quitan. Sí, sí, al final, a ver, todas estas cosas preocupan, está claro, y sobre todo eso, cuando eres novel lo que quieres es informarte un poco.
¿Y tú qué les dices? Sí. Oye, no preocuparos tanto de los puntos y sí de cumplir las normas, ¿no? Y ya está, ¿no?
Sería, sí,
¿no?
Hombre, por supuesto, eso siempre les decimos y siempre les aconsejamos, es decir, sí, tú no incumples la ley, no tienes por qué preocuparte de nada. A preocuparte por hacer las cosas un poco correctamente, que es lo que nosotros intentamos enseñarles e inculcarles,
sí,
para que no haya problema de ese tipo.
La nueva ley trae muchos aspectos relacionados con las bicicletas.
Sí, y aquí en Vitoria además se utiliza mucho la bicicleta. Sí, aquí Vitoria está muy preparada para utilizar bicicleta y de hecho mucha gente se mueve en bicicleta. Entonces, claro, son y incluso con los patines eléctricos. Entonces son temas que a nosotros, claro, nos afectan en el sentido de eso de que hay mucho.
Ya. ¿Y cómo actuar, ¿no? Cuando nos encontramos con un grupo de ciclistas, de qué forma adelantarlos, que bueno, toda esta normativa ha cambiado bastante, ¿no? Decíamos además con el anterior interlocutor que la bicicleta está siendo protagonista en esta nueva ley y también en la anterior, en los anteriores reglamentos, etcétera. La bicicleta es protagonista sin duda alguna por parte del gobierno, o sea que parece ser que este lobby de la bicicleta está funcionando y funcionando bien.
Sí, cada vez, sí, es verdad, cada vez lo están haciendo más protagonista.
Bueno, tienes ahí, por cierto, un simulador, un simulador de conducción. Cuéntanos, ¿en qué consiste este simulador que hay en la Autoescuela La Blanca?
Pues eso, tenemos un simulador, pues que es una apuesta que hicimos, pues porque es el primer simulador que hay en Álava, y lo tenemos un poco dirigido, pues eso, para la gente novel, pues que antes de montarse en el vehículo real, pues mira, quiten un poquito el miedo, pues se empiecen a ver en las primeras situaciones conduciendo, aprendan a manejar los pedales y las marchas, que es muy importante, y claro, adquirir esos conocimientos antes de montarte en el coche real, hombre, pues para ellos es una tranquilidad y van mucho más seguros, van mucho más tranquilos, les aporta una seguridad tremenda. Y luego también lo mandamos un poquito dirigido pues para la gente que tiene amaxofobia, que es que de esa gente a veces nos olvidamos un poquito y claro, y hay mucha gente con amaxofobia, con el miedo irracional a conducir, y que a nosotros la verdad que nos está funcionando súper bien, súper bien, y la gente sale encantada.
¿Hay chavales que llegan por primera vez a la autoescuela que tienen ya amaxofobia, tienen ese miedo a conducir o es ya posterior?
No. La amaxofobia suele aparecer con los años, pues gente que o incluso lleva muchos años sin conducir y no ha vuelto a conducir, entonces claro, ahora le da pánico el coger un coche. Alguien que ha sufrido cuando se sacó el carné, ha sufrido un accidente un poco importante, pues luego claro, les da miedo volverse a poner al volante, pero claro, hay veces que la vida por situaciones te obliga un poco a volver a conducir, o sin más, gente que quiere retomar otra vez el volver a conducir. Entonces, claro, nosotros les ofrecemos que sus primeras clases las den en el simulador, porque en el simulador no hay peligro real de nada, entonces quitan mucho el miedo. De hecho, la gran mayoría de la gente que tenemos con amaxofobia se marchan encantados porque encima ven que recuerdan cosas de cómo conducir, que no están tan perdidos, porque se piensan que, no, es que yo llevo 15 años sin haber cogido un coche, yo ya no sé. Y les pones en situaciones y ah, pues sí, yo pensaba que no me acordaba, pero me acuerdo más de lo que pensaba.
Claro.
Y cogen seguridad. Entonces, a la hora luego de ir al coche con el profesor, en un coche real, van mucho más tranquilos y mucho más seguros. Y aporta, vamos, una tranquilidad tremenda.
O sea que hay gente, personas mayores ya con su carné que dicen, oye, mira, Vanessa, es que quiero volver a conducir y quiero que me enseñéis y quiero volver a coger confianza. Es así.
Sí, sí. Bastante más de la que nos pensamos, ¿eh? Y además la gente de primeras viene como un poco avergonzada, no, es que yo, no te preocupes, o sea, dilo bien alto porque hay mucha gente así, o sea, no es ninguna vergüenza ni es ningún problema.
Sí.
Esto es una autoescuela y a lo que estamos es para ayudarte, o sea, y nosotros les ofrecemos el simulador, que es que creemos que es muy, muy importante, tanto para el novel como para el veterano que lleva mucho tiempo sin conducir.
Perfecto. Vanessa Ochoa, gracias por estar con nosotros en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Autoescuela La Blanca está en Vitoria-Gasteiz y hemos luteado y la hemos encontrado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
A toda marcha, estamos aquí en Luz de Cruce. Vamos a saludar a David de Diego. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Oye, ahora que estabas hablando de la maxofobia, ahí sí. Que tienes a Quique Martí, sí. Pregúntale si él tiene amotofilia o amotofobia.
Se lo vas a preguntar tú, pero antes vamos con nuestro invitado, si te parece, Jorge González, porque tenemos que hablar, atención, de 100% eléctrico, pero de algo muy especial. Cuéntanos,
Bueno, en este caso Jorge es 80, porque él deja todavía 80, una ¿verdad? Oportunidad, ¿no? Deja una oportunidad a la combustión.
Jorge, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pensé que me preguntabas a mí, disculpa.
No.
Buenas tardes.
No, qué va. No, te vengo a decir que, oye, yo contigo 100%. ¿Qué quieres que te diga?
A muerte, efectivamente.
Perfecto. Bueno, adelante de Diego con 80%
oye, Jorge,
eléctrico, venga.
¿Estás ya en IFEMA o todavía no?
Me pilláis comiendo, pero sí, estoy en el sistema preparando ya el stand para los chavales.
Bueno, recordar a todo el mundo que mañana, día 22 hasta el 25, se celebra esta competición Spain Skills, los mejores mecánicos en vehículos de combustión, pero sobre todo la parte que te toca a ti, Jorge, con los más jóvenes, que es el vehículo eléctrico. ¿Qué te has llevado allí a IFEMA?
Bueno, nosotros hemos llevado vehículos que no echan humo, vehículos a pilas, hemos llevado un poquito una motocicleta completamente desmontada para que la vean los chavales, hemos llevado un BMW i3 completamente en los huesos, pero en los huesos, funcional, para que la gente vea por dentro cómo es un vehículo eléctrico, y bueno, algún aparatito, elementos que hay, y bueno, gracias a la colaboración de BMW nos va a traer también una batería abierta de BMW, y bueno, pues un poquito acercar a estos chavales todo tipo de movilidad eléctrica y que la vean con otros ojos, que no estamos acostumbrados a verlos.
Sí, porque ahora, a la hora que viene algún jovencillo que dice, oye, yo quiero ser mecánico, tiene dos vías, la de la combustión, que va a seguir existiendo, que nadie se asuste, van a haber motores de combustión cada vez menos, o que van a compartir el espacio con el vehículo eléctrico. O sea, que el chaval que ahora tiene que tomar su camino, si decide especializarse en vehículo eléctrico, trabajo no le va a faltar, Jorge.
Bueno, de momento no. A corto plazo quizás sí, pero dentro de pocos años esperemos que poco a poco va a adelantar el mundo eléctrico a la combustión. La combustión efectivamente va a durar durante muchos años, irá yendo a menos y también irá despertando la curiosidad de los chavales, pues sobre todo con el mundo eléctrico, que creo que todavía están un poquito, pues eso, les gustan los patines, les gustan las bicis, pero todavía creo que a los chavales les falta esa chispa de los coches. No les veo tanto interés como a mí me gustaría, o como el mundo eléctrico le gustaría que los chavales tuvieran esa curiosidad. Pero sí es cierto que hay mucho chaval que ya está bastante bien preparado y ya las academias y las escuelas de formación están poniendo el ojo ahí y están empezando a preparar ya formación profesional única y exclusivamente de vehículos eléctricos.
Jorge, hablabas de patinetes. Oye, ¿son conscientes los chavales de que una manipulación errónea de un patinete puede traer problemas, puede traer hasta un incendio? Y el patinete no se guarda en el garaje, es decir, no se quema el garaje, se quema la casa.
Bueno, sí, efectivamente, ya hemos compartido algún vídeo y alguna experiencia con eso. Eso es el pan nuestro de cada día. Pero bueno, creo que no tenemos que ser nosotros los más adecuados para hablar de eso cuando nosotros hacíamos lo mismo de otra manera, con las motos nuestras. Yo no conozco a nadie que con 16, 17 años no estuviera todo el fin de semana enredando en su moto, en la Vespino, en la Yamaha Eros. O sea, que eso los chavales lo viven ahora con movilidad eléctrica porque es lo que tienen más a mano. Entonces, yo creo que le explica la curiosidad esa.
Sí, pero tienen que ser conocedores de los riesgos, ¿eh? Porque la pueden liar parda.
Sí. Hacemos mucho hincapié nosotros cuando damos la formación, lo hacemos mucho hincapié en intentar meter un poco de miedo para que sean prudentes de las cosas que no se ven. Esto hay que tener una prudencia que, ya os digo, la electricidad no es ni para tomarse la risa ni tampoco, pues eso, que está ahí, aunque es invisible, está ahí y genera problemas muy graves.
O sea, Spain, que le digan a la gente. Spain Skills. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
Pues a ver, esto en realidad nosotros vamos apoyando a los chavales en el apartado de mecánica, ¿vale? Sí. De automoción, pero en realidad es un concurso de habilidades, o sea, va organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y bueno, va a haber de todo en realidad, va a haber electricistas, instaladores electricistas, va a haber de placas fotovoltaicas, va a haber peluqueras, va a haber fontaneros, o sea, va a haber más ramas. Nosotros en este caso defendemos la automoción, que es lo que nos ha tocado vivir. Pero sobre todo va dirigido a chavales de 16, 17 años 15 que todavía no saben por dónde tirar en su vida, pues sí, puede ser una oportunidad muy buena para acercarse, hablar con otros chicos que ya están en formación profesional y, bueno, que les cuenten, pues eso, las salidas profesionales que pueden tirar, y puede ser muy buen momento para elegir ahora los chavales que están en la ESO o en el bachillerato, ya no sé, ya me he perdido en eso, sí, que sepan por qué rama tirar de gama profesional, claro.
Cerca del 100%, 80% eléctrico, Jorge González, de Diego, tenemos...
Sí, nada, simplemente recordar a todo el mundo, IFEMA, Recinto Ferial de Madrid, del 22 al 25, entrada gratuita, y si viene alguien con un coche a medio montar o a medio desmontar, Jorge, ese eres tú.
Sí, seguramente sí, ya los tenemos ahí.
Un abrazo, Jorge, y seguimos al habla. Hasta
un
luego.
Un saludo, gracias.
80% eléctrico, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida pasa por Quique Martí. Vamos a probar una Yamaha, que nos trae el... Y la pregunta del millón que se la hará enseguida de Diego. Aquí estamos, pasando la ITV. Vamos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada...
Ok, Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida entramos de Diego en la Fórmula 1, con Víctor Seara. Enseguida
qué buen comienzo, de temporada, Vicente.
Sí, sí, sí. Decían que Ferrari estaba hundida. De eso nada. Ferrari está de vuelta. Y bien, y de mucha vuelta además. Él ha dicho además, el propio Carlos Sainz, dice, estamos de vuelta y como Dios manda. Enseguida hablamos de esto con Víctor Seara. ¿Te parece que saludemos a Quique Martí o que le damos paso? ¿Tú qué harías?
No se anima, yo creo que me responda. Si él tiene amotofilia o amotofobia.
Hola, el hombre de las amotos. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué hay?
Ah, bien, ¿qué tal?
Quique Martí, nuestro hombre del producto de las amotos, de las motocicletas. Oye, vienes con una motocicleta que te ha gustado, ¿no? Pero no la sacas, pero como está lloviendo no la sacas.
Claro, a ver, he de decir, ¿vale? Lo primero, amotofilia o amotofobia, creo que está claro, ¿no? Amotofilia.
Sí. ¿Sí?
Esto creo que lo teníamos claro. Y dos, la verdad es que el tiempo está siendo genial para probar cualquier tipo de vehículo de dos ruedas. O sea, hay cosas que son raras en Valencia, pero... Bueno, oye, escúchame, es un test diferente, ¿no? Aquí en Valencia siempre presumimos del sol y que el tiempo nos va genial, pero hay otros sitios que viven esto día a día.
Claro.
Esto es la verdad.
Y la gente sigue utilizando la bici, el patinete, el carril bici está vacío. Yo, es que tanto rollo con la bicicleta y con el... ¿Y ahora qué pasa?
Vicente, en Valencia tenemos un dicho que se dice que llueve ácido. Y que como llueve tan pocos días al año, el día que llueve nos escondemos. Entonces, cuando lleva dos semanas lloviendo, ¿no?
Pero todos los que van en bicicleta y en patinete, ¿cómo van? ¿No se mueven de casa o qué ocurre? ¿Qué pasa?
Supongo que en bus. No sé. Bueno,
vamos a dejarnos...
No des ideas, que lo próximo que haré serán los carriles de bici techados. Que tampoco estaría mal, ¿eh? Porque en verano no hace calor. Vale. Un poquito de techo para el sol y un poquito de techo para la lluvia no vendría nada mal.
¿Necesita un carril especial la Yamaha T-Max?
Hombre, Yamaha T-Max, ojo, que vamos a hablar de una leyenda ya, Vicente, ¿eh? Estamos hablando de la leyenda del Maxi Scooter.
Sí.
Vale, mira, solo voy a leer una frase de la web, ¿vale? Pero es que me ha encantado. Para que veas muchas veces la humildad que caracteriza a Yamaha es: el T-Max es el rey indiscutible de los Maxi Scooters. Eso es lo que sale, ¿vale? Cuando pinchamos en la web y dices, vale, es verdad que ellos han inventado este segmento, porque eso es cierto. Quiero decir, el segmento Maxi Scooter lo inventó Yamaha con la T-Max en el 2001. Cuidado, que estamos hablando de hace 21 años haciendo Maxi Scooters. Entonces, es verdad que yo creo que a día de hoy nadie les tiene que explicar cómo hacerlo, pero cuidado que la competencia se acerca cada vez más. Bueno, si nos vamos al modelo 2022, ¿vale? O sea, lo que ha presentado Yamaha este año, ha sido más cambio estético y cambio mecánico. Porque estéticamente, bueno, ha cambiado bastante los paneles laterales y el frontal sobre todo. Yamaha le ha querido dar un acento mucho más deportivo aún si cabe, y sobre todo el cambio de colores, que los colores, sabes, que lo dejamos para el final porque me encantan los nombrecitos estos.
Muy bien.
Ha integrado los intermitentes con el faro, y el faro es un faro LED que la verdad es que he de decir que es bastante espectacular, que para que yo diga esto, cuidado. Pero es verdad que alumbra súper, súper, súper bien y en ningún momento te vas a quedar falto de luz. Que esto es de agradecer, sobre todo cuando llevamos una moto, que tenemos que recordar que un maxi scooter es muy útil, está bien equilibrado para un uso urbano e interurbano, pero sigue pesando 218 kilos. Entonces, verte bien cuando vas circulando con él es imprescindible, ¿vale? Porque la reacción de la frenada es la que es. ¿Qué me ha encantado y qué ha mejorado mucho Yamaha? Y creo que no le ha dado bastante, digamos, la relevancia que tiene, ¿vale? Es la ergonomía en esta versión. Y ha hecho dos cosas. Una, hacer el pilar central más estrecho, que es una cosa que a Yamaha se le pedía desde hacía mucho tiempo, porque la T-Max, como casi todas las Maxi Scooter, pecan de tener una columna central muy ancha y un asiento muy ancho, lo cual te dificulta bastante llegar al suelo, que con otras motos no llega. Entonces tenías que ser más alto de lo que parece para llegar con comodidad. Yo te digo, Vicente, yo siempre lo digo, mido unos 75, unos 76, y en las anteriores versiones llegaba de puntillas justito. O sea que, y es una moto diseñada en Japón, ¿vale? Que esto es importante, ¿eh? Que no viene esta, no es una moto noruega, una BMW que dices, bueno, es que allí miden 1,80. No es el caso. El motor ha seguido bien, ¿vale? Ha seguido igual, es que la parte mecánica no va a parar. Y la otra parte ergonómica que me ha gustado es que el asiento se puede mover 30 milímetros, pero dices, bueno, 30 milímetros arriba y abajo es lo normal, pero hacia delante y hacia detrás, de tal forma que te queden las piernas en una posición cómoda a las estriberas. Y aquí, cuidado con esto, ¿esto quiere decir que tenemos que ir con los pies estirados? No, porque es muy típico verlo en las Maxi Scooters. La protección aerodinámica sigue siendo buenísima, la verdad. Se han equipado con elementos de lujo, pues al final tiene un manillar que está forjado, un manillar forjado en aluminio súper bonito, un panel de 7 pulgadas que va a cumplir las expectativas de todo el mundo, que tiene conexión Bluetooth, que puedo conectar el móvil, o sea, cosas que ya hacen todas, ¿vale? Y una cosa súper, súper, súper curiosa, Vicente, que me ha encantado, es que la T-Max es una moto muy golosa aquí en toda Europa, de hecho es la moto de las motos más robadas, y Yamaha lo sabe, ¿vale? Entonces tiene un sistema que, aunque ya existía en la anterior, creo que cuando la probamos no lo destaqué, es que si yo la pongo encima del caballete central y bloqueo la moto, el caballete se bloquea. Entonces no puedo bajar la moto del caballete. ¿Esto quiere decir que no me la van a robar? Hombre, pues la verdad es que no. Pero al final, que, como decimos en Valencia, toda piedra fa pared, ¿no? O sea, toda piedra ayuda.
Oye, verdad que vamos a ver, Quique, vamos con los colores, si te parece, que tenemos que pasar a la Fórmula 1 también. Vamos con rapidez. Cuéntanos.
Rapidez. Venga. Tenemos tres colores. Extreme Yellow, que es la unidad que probamos, ¿vale? Que es básicamente amarilla. Icon Blue, que básicamente es azul. Y Sword Grey, o sea, gris espada, que es el típico color que vemos de Yamaha. ¿Cuánto nos va a costar?
Venga.
Desde 13.200, y cuidado que esto tiene truco, porque la versión Tech Max empieza en 15.000 y pico de euros. Nos ha gustado, Vicente, y lo único que destacaríamos es que le falta frenada y consume mucho más de lo que dice la web, pero esto lo dejamos para otro día.
Venga, ok, Quique Martí, un abrazo, gracias.
Gracias,
hasta luego, Quique Martí, nuestro hombre del mundo de la motocicleta. Estamos enseguida con Víctor Serra.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el sub premium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
Rápidamente estamos en luz de cruce, vamos como un Fórmula 1 de Diego, estamos preparados ya.
Sí, y vamos con de color rojo este año, rojo y negro.
Oye, parecía que no,
el nuevo Ferrari.
A mí me encanta. La verdad es que me gustan todos, Es una maravilla, todos los diseños están muy bien, pero bueno, es que Ferrari siempre es un diseño muy especial. Ferrari está de vuelta, ha dicho Carlos Sainz, y dice, como Dios manda. Y como Dios manda, para hablar de esto también, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, después de una carrera
en la que debutó Ferrari en este año 2022 con doblete, después de lo que había insinuado en la pretemporada, y la verdad es que esa victoria de Leclerc seguido por Sainz, que no tenía esa segunda posición hasta la última parte de la carrera, cuando los dos Red Bull tuvieron problemas, pero la verdad es que es un excelente comienzo, algo que se podía vislumbrar, pero como todos los años Ferrari siempre avisa de que puede andar bien y que las cosas...
Lo de siempre.
Que va a ser un año exitoso.
Sí.
Mucha gente pensaba que podría ser la misma historia de todos los años o de muchos años, y esta vez fue verdad. La verdad es que están un pasito por delante incluso de Red Bull y, por supuesto, de Mercedes.
Llegó el lobo de Diego.
Sí, Víctor, sé que tienes muy buenos amigos en Ferrari, en la casa Ferrari. Bueno, ¿qué sensaciones te han transmitido desde allí? ¿Cuál ha sido la sensación? Porque Binotto dice todavía que el favorito para 2022 es Red Bull.
Bueno, yo creo, la verdad es que el campeonato recién empieza. Los equipos que tienen más presupuesto, a pesar de las limitaciones que tienen este año de 145 millones, más los grandes premios extra le van a dar un poco más de dinero de eso, pero un poquito más. Eso va a hacer que los equipos más poderosos evolucionen, pero no evolucionen como otros años. Igualmente van a estar a la vanguardia. El que más va a evolucionar no va a ser Red Bull, va a ser Mercedes, seguro. ¿Por qué? Porque está un paso demasiado atrás de lo que suele estar. Por lo tanto, con el presupuesto que tienen, los recursos que tienen, van a evolucionar. Y también lo va a hacer Red Bull. Por lo tanto, no va a ser un paseo para Ferrari. Y podemos recordar, por ejemplo, el año 2010, donde empezó ganando, haciendo doblete también Ferrari en el mismo circuito de Bahrein con Alonso y Felipe Massa. Y después el año fue bastante complicado hasta el final y terminó perdiendo en aquella cita de Abu Dhabi, como todos recordarán, el campeonato de Ferrari con Alonso en su primer año en el equipo Ferrari en aquel momento. Esta vez Ferrari está adelante, pero el campeonato recién empieza, esto acaba de comenzar y por lo tanto van a llegar los otros equipos y vamos a ver buenas luchas. La verdad es que
creo que es la clave, porque todo el mundo se pregunta, es la pregunta del millón, ¿va a dejar Ferrari? Bueno, primera de todas, antes de si va a dejar, hay primer piloto en Ferrari y hay segundo piloto, y si no es así, ¿van a dejar o dónde está el límite de la lucha entre Leclerc y Sainz?
Yo creo que, no sé, se va a ver en algún momento, va a haber alguna chispita, roce, en algún momento va a haber, por más buen rollo que haya, están los dos para ganar, pero si Leclerc logra hilvanar un par de victorias y se va decantando la situación a nivel de puntos para él, yo creo que luego le va a ser muy difícil rever esa situación para Sainz, y no digo que se va a tener que conformar, pero va a tener que aceptar que si quiere renovar y no quiere tener problemas en casa, como se dice, va a tener que apoyar a Leclerc si se ve o se ven con la posibilidad de ser campeón. Todavía es muy pronto, esto recién empieza, por lo tanto es algo que se puede empezar a ver llegando al primer cuarto del campeonato, de la temporada, y queda todavía muchísimo tiempo y nos vamos a divertir mucho. Ayer quería hacer el apunte de esas vueltas entre las 17 y la vuelta 19, que fue un auténtico espectáculo, la lucha entre Leclerc y Verstappen, que estuvo ahí. Verstappen, ya sabemos que si tiene una oportunidad lo va a intentar, y lo intentó, no hubo ningún tome, ningún problema, ningún incidente, así que yo creo que vamos a ver unas cuantas durante este año con unos coches que se permiten adelantar como
sí,
en el pasado, pero un poquito más fácil. Se puede estar mucho más cerca del coche que precede.
El DRS ayuda, pero ya ahora el piloto sí que se puede aproximar mucho y las manos juegan aquí un papel importante.
Sí, el DRS sigue ayudando, pero dicen los pilotos que ayuda menos que en el pasado, porque no hubo tantos adelantamientos por DRS, pero lo que se quería buscar era que el coche que va adelante no tiene tanta turbulencia y se pueda estar más cerca cuando se llega a la curva, y eso es algo que en principio parece que se ha logrado. Ya, Hay otros problemas, como el famoso porpoising o rebote que tiene a maltraer al equipo Mercedes, pero que nadie dude que lo van a solucionar, porque como decía antes, tienen los recursos y lo van a poder hacer. Yo creo que en lugar de ver una lucha entre dos equipos, vamos a ver una lucha entre tres equipos. Por lo tanto, va a estar muy, muy interesante.
Comenzó la Fórmula 1, Víctor Seara desde el Valencia Karting Center. Gracias, un abrazo muy grande.
Saludos.
Hasta luego. Gracias, David Diego, el hombre de las 3Ds. Mañana más.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Ah, por cierto, hoy.
Los lunes, al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia. Dirige José Manuel Segarra.
Con Luteator. Hemos estado aquí en Luz de Cruce. Mañana más del mundo de la movilidad.